Magnitud Radio presenta. Reflexiones de la Tierra al Cielo.
Soy Jessica Magnolia y te invito a escucharme todos los lunes en vivo a las 11 de la mañana por Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su programa Reflexiones de la Tierra
al Cielo. Yo soy Jessica Magnolia
y Roselena Ruiz, y pues bueno, vamos a dar la bienvenida a un maestro en todo esto del Reiki, flores de Bach, sanación con rosas, y bueno, muy muy conocido ya en esta estación Magnitud Radio.
Fundador de la Casa de la Virgen.
Así es.
Antes de que surgiera Magnitud como tal, surgió primero
el programa de la Casa de la Virgen,
y de aquí viene a ser hermano de nuestro Instituto Mexicano de Numerología. Vienen varias alianzas que tenemos con este ya muy muy reconocido y que merece esta presentación, nuestro maestro
Ramón Quiroz. Bienvenido.
Muchas gracias, muy amables, gracias por invitarme. Pues aquí estamos, ya dispuestos a llevar este programa por muy bonito camino. Esperemos que sea útil para toda la audiencia.
Ojalá que sí. Pues vamos a platicar un poquito sobre este tema. ¿Por qué elegimos a esa persona? ¿Cómo la elegimos?
Ajá, ¿por qué me casé con esa persona?
Así,
¿no?
Es.
Bueno, pues lo primero que tenemos que entender es que de repente nos vemos inmersos en un matrimonio o en una relación de pareja. Me he encontrado muchas pacientes que no se casan, pero tienen noviazgos de 15 años, ¿no? Con la misma persona, y pues es prácticamente como si fuera un matrimonio. Y pues no les gusta, no les gusta que el cuate no se comprometa, no les gusta que la chava no se comprometa, no les gusta que el papá, que el esposo sea así, ¿no? Y muchas veces se ven reflejadas con mamá, ¿no? Muchas veces lo que ellas dicen es que mi mamá tenía un matrimonio de esta manera y a mí no me gustaba. Y hoy yo estoy viviendo lo mismo. Entonces, pues todo esto es porque nosotros en nuestra infancia tenemos una primera etapa, ¿no? Entre los 3 y los 5 años, que se llama el complejo de Edipo. Y la gente lo malinterpreta, ¿no? Habla que piensan que es como una enfermedad, ¿no? Y no, es una etapa por la que el 100% de la población pasamos. Al pasar por ese momento, nosotros confirmamos o rectificamos nuestro género, nuestro sexo.
¿Cómo sabemos cuando estamos pasando, bueno, cuando un niño está pasando por esta etapa?
Por esta
etapa. ¿Qué características presenta?
Okay. Primero, el niño está en etapa oral y está pegado al pecho materno. Luego en etapa anal y está centrado en sus esfínteres. Y luego entra en complejo de Edipo, y es cuando está centrado en observar sus genitales, en tratar de ver los genitales de papá y de mamá, en meterse, ¿no? Si llega papá de noche de trabajar y le va y le da un beso a mamá, pues va y los trata de separar. Se mete en la cama y trata de evitar que estén juntos. Se pone como celoso en la relación entre papá y mamá. Ese es el momento del complejo de Edipo. El hecho de haber nacido con un pene o con una vagina no quiere decir que ese niño va a ser hombre o va a ser mujer. Eso se ratifica o se rectifica en el momento del complejo de Edipo. Es diferente para el hombre y para la mujer. Vamos a analizar el del hombre, podría ser un poco más sencillo. Nace de una mujer, nace de una mamá y la ama. Luego aparece en la escena de papá y empieza a buscar, tratar de ser como él. Y empieza a identificarse con él. Entonces trata de vestirse como él, hablar como él, ¿no? Quiere traer la cartera que trae papá, los zapatos que trae papá, se pone los zapatos de papá y anda con ellos.
Apenas,
¿no?
Puedes caminar.
Ajá,
¿no?
Apenas puedes caminar. Entonces, ese niño se está identificando con papá y quiere, pues si papá ama a mi mamá, pues yo también la quiero amar, y yo quiero que mamá me ame como ama a mi papá, por eso trato de ser como él. Al final, 5 o 6 años, 5 años y medio, viene algo que se llama el complejo de castración, que es lo que te hace salir. Mamá está prohibida y no es con ella, ¿no? Entonces se te prohíbe y entonces te sales. Entras en un periodo de latencia, que es el periodo de la escuela primaria, que antes era lo único que estudiabas, no había ni preescolar, ni kinder, ni maternal uno, ni nada de esas invenciones actuales, ¿no? Había solamente, tú a los 6 años entrabas a la primaria y es el periodo de latencia.
Y me imagino que es este periodo en donde todos los niños no quieren a las niñas y las niñas no quieren a los niños.
Ajá,
¿no?
Se están como vacunados, hacen sus bandos, ¿no? El club de Toby, el club de la pequeña Lulu, y así separados. Pero viene la pubertad. Por allá de los 10, 11 años, de repente, pues, creces, ¿no? En una semana te quedan arriba los pantalones, ¿no? Empiezan a salir el seno, empiezan a salir el vello púbico, etcétera. Y entonces viene como un cambio. Y viene otra vez como volver a pasar por las etapas oral, anal, ¿no? Edípica, ¿no? Ese niño que crece rápido, ese adolescente, preadolescente que crece rápido es el bebé, ¿no? El de secundaria, pues, es como el niño oral, ¿no? Que destruye todo y así va pasando. Pero en esa primera etapa, que se fijó ese modelo de papá y de mamá y yo quién soy en este rol, cuando ya entramos en la etapa de la adolescencia, empezamos a reproducir ese esquema. Los noviazgos, estos primeros noviazgos de intento de relación con una o con otra persona, empiezan a ser como esas repeticiones de esquema. Algo que es muy importante y que la parte de la energía nos da información sobre eso, normalmente pensamos desde la parte psicológica que es solamente psicológica la elección, y no es así. A nivel del campo áurico, este modelo queda grabado y es como un molde, de tal manera que tú llegas a la escuela, llegas a la fiesta y conoces a una persona y esa persona trae su propia historia, pero se adapta al molde que tú traes. Y entonces resulta que tú vas a la fiesta y hay 20 chavos y puede haber gente muy buena, muy normal, y hay gente deportista. Ah, no, el cuate que es controlador, porque tu modelo es de controlador, pues es con el que te fijas. Y empiezas a atraer energéticamente a ese tipo de personas.
Como Cenicienta, o sea, no te puede entrar un zapato que no te queda. Así forzosamente es. Ese zapato es tuyo, te queda.
Y te enamoras de esa persona que corresponde al modelo. Entonces, ese niño, ¿no? Ese niño llega y se fija en la chava que tiene las características de mamá y empieza a atraerla y ella, además, normalmente es como algo que se adapta uno al otro. Ella trae su propia historia y también tiene una relación con un papá como este, y entonces pues embonan perfectamente y avanzan en la relación. En el caso de las niñas es diferente. El primer objeto de amor de una mujer es la madre. La primera persona a la que amas es a mamá, porque te da de comer, te dio la vida y te da de comer. Pero pues, o sea, sería un lesbianismo congénito al 100% de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Que en realidad eso es. Después tiene que aparecer papá, pero no solamente como en el niño, como modelo de identificación, sino como objeto de amor. Entonces yo tengo que trasladar el amor que le tengo a mi mamá a mi papá. Porque yo soy niña, mi mamá ama a mi papá, pues yo tengo que amar a mi papá y yo quiero ser como mi mamá. Esto le da una característica dual, de doble objeto de amor y doble objeto de identificación a la mujer. Dependiendo de quién tenga el carácter más fuerte, si papá o si mamá, y cómo haya sido el manejo de la relación entre los padres, quien va a ocupar el rol masculino para la mujer puede ser mamá o papá, el que tuvo el carácter más fuerte. Y entonces se va a empezar a relacionar con personas que tienen las características de ese, del hombre o de la mujer. No quiere decir que sea lesbiana, pero puede tener un hombre a su lado con características de su mamá.
Ya sea dominante o...
Si es dominante, así, ¿no? O sea, si la mamá era dominante, autoritaria, controladora, impositiva, pues entonces ella se va a relacionar con un cuate que es dominante, autoritario, controlador, impositivo, pero no corresponde al modelo papá, corresponde al modelo de mamá. Okay. Como si invirtieras los procesos, los papeles. Entonces, pues no te gusta. Si el modelo de edípico fue bueno, pues qué padre, ¿no? Porque entonces vas a reproducir cosas padres. Pero si el modelo edípico fue malo, ¿no? Tienes un padre infiel, tienes un padre autoritario, imprudente, ¿no? Que impone cosas por imponer. Tienes un padre flojo, que no hace nada.
Irresponsable,
que la mamá es la que termina sacando el barco. Pues eso es lo que vas a terminar reproduciendo, ¿no? Mamá mantenía a papá y nos mantenía a nosotros. Y te casas con un cuate que tú mantienes. ¿no? Que tú como mujer vas a terminar manteniendo, ¿no? Te casas con una mujer, tienes una mamá conflictiva y que crea un montón de líos en la casa, pues te terminas casando con una mujer conflictiva que crea un montón de líos en la casa. Entonces, vamos reproduciendo los esquemas. Aquí lo difícil es cómo salirnos de eso, ¿no? O sea, cómo eliminar una situación así.
¿Qué pasa cuando te das cuenta que no quieres reproducir eso?
¿Y qué pasa con los jóvenes que adelantan el proceso, no? Los que se quedan ahí, porque ese paso de entre la secundaria y la prepa, cuando tenemos como el primer amor, uh-huh, es un paso bien peligroso en el que muchos, no decirlo así, se quedan, ¿no? Sino que aceleran su proceso y de repente ya su vida se quedó con esa persona y tienen hijos y muy jóvenes se quedan ahí.
Uh-huh. Ahí normalmente cuando hay un matrimonio demasiado joven, normalmente están huyendo de la situación familiar. Justo este fin de semana me llegó un caso así. La chava se casó a los 14 años. Bueno, ni siquiera se casó, se fue a vivir con el cuate. Se juntó con otro cuate, son dos chavitos que los ves así de 30 y ya tienen dos hijos y ya llevan 15 años juntos, ¿no?
Válgame Dios, ¿y tiene 14 años ella y él?
Él tiene 14, él tenía 16. Uh-huh. Y se juntaron a esa edad, ¿no? Okay. Imagínate, ¿no? Ni siquiera era el adulto que se casa, se lleva la chavita, ¿no? No, no, eran dos adolescentes, ¿no? Este uh-huh, caso que mencionas. Y así se van, ¿no? Normalmente cuando hay ese tipo de esquemas, es tan conflictiva tu situación familiar que lo que buscas es huir. Entonces, como no tienes la fuerza para agarrar tu maleta y largarte y a ver que la aventura que me da, pues te agarras de otro cuate y de otra chava y te sales.
Un refugio nuevo.
Ajá, pensando en que ese novio, ¿no? Al cual le das todo el ideal de ser el hombre perfecto, te va a sacar y te va a poner la casa que tú quieres y te va a hacer la casa de princesa, ¿no? En realidad, lo único que estás haciendo es huir para no seguir viviendo una situación conflictiva difícil. Y al final, pues te metes en otro infierno, ¿no?
Que porque evidentemente fuiste a reproducir el mismo patrón del que estabas huyendo.
Porque seguramente te casaste con alguien que es igual a tu mamá o a tu papá, con quien tenías conflicto, y vas a reproducir la misma situación. Y al rato, pues ella está muy mal hoy. O sea, ella me van a terapia justo porque está completamente dañada. Trae una mancha en el aura así tremenda, ¿no? Todo un saco de energía negativa desde los pies hasta la cabeza y le duele la espalda y le duele la cadera y trae ciática y tiene 29 años, ¿no? O sea, no es un anciano de 70, ¿no? Trae un montón de enfermedades.
Que ha ido acumulando por estos.
Ajá, que ha ido acumulando por el resultado de todas estas situaciones. Unos 14 años primeros con familia muy malos y luego, pues unos 16 años, 15 años ahora de pareja que también han estado mal.
Y con una responsabilidad prematura y ajá, y tratando de educar a los niños de una forma en la que tú desconoces, porque tampoco fuiste educada de la forma ideal.
Claro, ¿no? Y luego por eso hoy tenemos tanta drogadicción, tanto alcoholismo, ¿no? En los chavos, porque justamente vienen de estas familias disfuncionales, en donde no hay escuela para padres y en donde no tenemos como la formación para poder saber qué tenemos que hacer. Entonces, es difícil ese primer matrimonio porque idealizas al chavo, a la chava, crees que es tu hombre, tu mujer perfecta, pero, pues, gracias. Pero lo primero que hay que hacer es tomar conciencia. O sea, lo primerito que hay que hacer es darnos cuenta. O sea, hacer un alto en el camino, ponerte un espejo y empezar a verte. Y eso es terapia. No hay de otra. No eres capaz de verte a ti mismo. Entonces, es como, a ver, voy a analizar primero qué me está pasando. ¿Qué he hecho mal para reproducir los esquemas? Y una vez que te das cuenta de qué has hecho mal para reproducir los esquemas, pues es tomar decisiones. A lo mejor lo más difícil, después de 15 años, este ejemplo que estaba poniendo, de 15 años de mala relación, cambiar el patrón de comportamiento, muy difícil. Ya hay mecanismos de mal relación que se establecieron.
Entonces, cuando me mencionas, vamos a vernos en un espejo y comenzar con ese análisis. El problema al elegir una pareja que no era la indicada, el problema radica en mí. Entonces, lo primero que tengo que cambiar y lo primero que tengo que analizar es a mí misma.
Sí. Sí, muchas veces pues quieres cambiar al mundo, ¿no? Y le echas la culpa al mundo de que el mundo es el que está mal.
O estoy esperando a que él cambie para mí.
Claro. Pero entonces quieres cambiar a los otros. El mundo va a cambiar para ti en función de que tú cambies. En la medida en que tú cambias, las cosas, tu entorno empieza a modificarse. Entonces, pues lo primero es no pelear, ¿no? En el matrimonio es muy común que te enfrentas a peleas y a peleas, y estás insatisfecho, y estás piensa y piensa lo negativo de la relación todo el tiempo, y además con eso lo alimentas, ¿no? El pensamiento va creando una realidad. Entonces, no, es que es una floja, que no hace las cosas, que yo llego y la casa está tirada. Póngale. Pues eso es lo que vas reforzando con el pensamiento. Es un irresponsable que no trabaja y que no cumple y que no trae suficiente dinero a la casa. Pum, pues eso es lo que vas haciendo y él cada vez gana menos.
Y luego caemos en lugar de solucionarlo por dentro, de solucionar los problemas ahí, nos quejamos con la mamá y con la tía y uh-huh. con todas las personas alrededor, menos con la persona que tenemos que solucionarlo, y entonces hacemos todo esto más grande.
Pero lo que pasa es que cada vez, o sea, tú le estás reclamando al esposo o a la esposa lo que no le puedes reclamar a mamá, ¿no? O sea, tú tienes un conflicto no resuelto con mamá o con papá en la infancia.
Viene de más abajo.
Ajá, entonces tú vienes acá y te pones a enfrentarte al esposo o a la esposa, pero aquí no es donde está el problema está acá. Entonces, en la medida en que tú tengas la conciencia de que el problema no es la elección que hiciste, sino el problema es la formación que tuviste, tú vas a poder empezar a solucionar las cosas aquí. Si tú empiezas a solucionar tu relación con papá y con mamá, tu relación de pareja va a empezar a componerse. Él por su lado o ella por su lado tienen que hacer lo mismo, para que entonces entren a hablar de la misma sintonía, porque muchas veces pasa esto, ay no, yo soy hombre, yo puedo resolver todo. Y la chava se va a terapia y empieza a crecer y el tipo se queda aquí. Y ahí, pues se separan.
Pues vamos escarbando poco a poco en ese problema, vamos encontrando las madejas para armar esto. Los teléfonos en cabina son el 7095-1148, el teléfono aquí en Instituto Mexicano de Numerología, 7095-2442. Vamos a un corte, Rose.
Vamos a un corte y volvemos con ustedes y más del maestro Ramón Quirós. Esto es Reflexiones de la Tierra
al Cielo.
Reflexiones de la Tierra al Cielo.
En un momento regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. No olvides, hashtag la radio online. Las hormigas.
Hola, soy Alicia.
Hola, soy Bere.
Y te invitamos a escucharnos todos los miércoles
en vivo a las 12 del día por Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Transmitiendo desde Santiago 29, Colonia Tepeyac Insurgentes, al norte de la Ciudad de México. Magnitud Radio, www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia. Casa de la Virgen Radio.
Soy Ramón Quirós y te invito a escucharme todos los viernes en vivo a las 10 de la mañana en Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Estás escuchando Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Reflexiones de la Tierra al Cielo.
Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales.
Amigos, estamos de vuelta a Reflexiones de la Tierra
al Cielo.
Yo soy Rosalena.
Y Jessica Magnolia, con el profesor, el maestro Ramón Quirós.
Así es. Y bueno, estamos platicando de estos patrones que repetimos, de todo esto que no nos gusta, y sin darnos cuenta, terminamos con, pues, eligiendo a esta pareja que no era la adecuada, ¿no? En este momento. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prever esto?
Ok, bueno, se necesita primero que nada un trabajo terapéutico de ambos. O sea, primero tomar conciencia de que están metidos en un conflicto, que pues necesitan ayuda, ¿no? Pero los dos, si uno de los dos es quien entra a terapia, lo más seguro es que se separe. El otro se quede con su conflicto y el otro, el que toma terapia, empieza a separarse. Hay una paciente que me dice, es que él está muy enojado porque yo ya no me dejo manipular. Pero yo en la terapia me di cuenta cómo me manipulaba y entendí que yo no tendría por qué responder a su manipulación. Y el otro está súper enojado porque pues la hacía como quería, como títere, y ahora ya no lo puede hacer. Entonces sí es muy importante que ambas partes entren a terapia. Lo mejor es cada quien pone su terapeuta, separados. ¿Por qué? Porque se empiezan a manejar como, ah, no, es que él te dijo, ella te dijo. O sea, empieza a haber como chismes terapéuticos y entonces no es como lo más conveniente.
Que incluso para ustedes como terapeutas no es lo adecuado, ¿no? Porque finalmente también pasa esto.
Sí.
Se empieza a haber un conflicto de intereses en cuanto a, él me dijo esto, ella me dijo esto, y ¿cómo puedo mediarlo?
Puede haber con alguno de los dos terapia de pareja.
Pero tal cual, una terapia
en donde
pareja.
Ambos puedan, o sea, con lo que van aprendiendo con sus propios terapeutas, puedan empezar a trabajar en conjunto y empezar a tomar acuerdos, que haya como un espacio de reflexión de cómo están estos mecanismos de relación y empezar a hacer las transformaciones dentro de esos mecanismos de relación.
A ver, vamos, no perdamos los ingredientes de la receta. Número uno, reconocer que hay un problema, como en todo. Como en todos lados, ¿no? Número dos, saber cuál es la raíz de ese problema, que usualmente es con los padres de cada uno de los miembros de la pareja. Número tres, tomar terapia. Tomar terapia, pero lo recomendable es por separado.
Ahí, digamos hasta que ahí esta parte de darse cuenta de cómo fue el origen, eso tiene que ser después de la terapia. O sea, en la misma terapia, tú te vas a ir dando cuenta poco a poco cómo fue que fue tu infancia y cómo eso lo estás repitiendo en tu relación de pareja. ¿Qué rol? Toda familia es un sistema, entonces tú tuviste un engranaje dentro de esa familia. Bueno, como ese engranaje lo has reproducido con otras personas, con otro nombre, pero que finalmente corresponde. Y de ahí empezar a hacer un proyecto de transformación de la familia y de la pareja, en donde ese sistema se puede empezar a cambiar. Hay veces que es salvable y hay veces que no. Hoy nos casamos con la llave y la puerta del divorcio al lado. Y eso es gravísimo, ¿no? Los abuelos pues se quedaban hasta el final y duraban 50 y 60 años casados porque no se casaban pensando en divorciarse.
No, y hoy finalmente incluso si no se casan, o sea, se juntan y a los dos meses, bye. O se casan y es tan fácil, así como te casaste, divorciarte. O sea, no hay como ese trabajo de seguir juntos, del trabajo en equipo, ¿no?
Pero lo que no sabemos es que realmente cuando hay un matrimonio, las auras se funden. O sea, tú empiezas que te gustó, y el besito, y la salida, y el cine, y la relación, y va avanzando, cada vez las auras se van fundiendo más y se van fundiendo más.
Lo que popularmente le llaman la química.
La química es como el primer momento en el que te gustó la persona, ¿no? Nos vimos y
enamoramiento.
El enamoramiento, ¿no? Me gustaste, te gusté, y entonces pues vamos a empezar a andar, ¿no? Pero a partir de eso va empezando a hacer que las auras se fundan, que las dos auras empiecen a tener un vínculo de relación. Y entonces esta aura de una persona más la otra aura se empiezan a través de los lazos interchacrales, se empiezan a unir y empiezan a tener vínculos muy fuertes. Y es realmente, o sea, lo que el epístola de Melchor Ocampo dice, que es hasta que la muerte nos separe, el juramento que hace ante la iglesia, es real. porque esa unión áurica es muy fuerte.
Inquebrantable, de alguna manera.
Pues la quebrantamos con el divorcio, pero realmente eso trae consecuencias muy graves para todos, para los hijos, para los miembros de la pareja.
Porque dejas de alguna manera fracturada esta aura.
Ajá, lo que pasa en ese momento es como si abrieras un huevo, se quiebra. Entonces, se vuelven, las dos auras se vuelven una, y al momento del divorcio, esto se resquebraja. Normalmente tarda 7 años una recuperación de un divorcio para ambas partes, ¿no? El hombre, wow, el hombre se cae financieramente, deja de producir, la mujer se cae emocionalmente, deja de atender a sus hijos, y entran los dos en una depresión por la pérdida, porque perdieron lo más valioso que habían construido, que era su familia. Y entonces, pues sales con muchas heridas, mientras tanto los hijos ya se hicieron pomada, porque pues normalmente están a los 8 o 10 años, le pasa la adolescencia en los dos papás haciendo quién sabe qué cosa, y pues luego hay drogadicción, luego hay prostitución, hay lesbianismo, hay homosexualidad, resultado de todo eso. Entonces, realmente la familia tiene que estar integrada, y tienen que aprender a relacionarse de manera diferente. Salvo casos, por ejemplo, no sé, un hombre que la contamina cada rato porque anda con 20 y no se cuida y entonces te pega papiloma cada 3 meses, pues obviamente ya no tienes remedio, ¿no? Si él no va a cambiar su personalidad, pues entonces va, ¿no?
Mejor o es alcohólico, por...
sí, uh-huh. O es alcohólico, te pega, ¿no? O sea, o es, ahí tiene celotipia, está enfermo de celotipia y no lo puede superar. Pues hay cosas que llega un momento en que dices, bueno, va, ¿no? Pero el 80% de las parejas son salvables. Pero el 80% de las parejas se divorcian hoy en día,
¿no? El porcentaje de las parejas que no son salvables, volviendo a esta metáfora que se rompe el cascarón, uh-huh, y que se unen la sustancia de ambos. Este cascarón vendría representando como el ego que no pudimos terminar de disolver y que nos terminó separando y no logró que nos uniéramos. Y otra cosa, en cuestiones de los roles, tal vez es importante decidir desde el principio qué estamos dispuestos a negociar y qué estamos dispuestos a no negociar, porque también venimos con patrones del hogar. Tal vez yo estoy acostumbrada a ser el líder en mi casa, la hermana mayor, la que trae y la que a veces incluso provee, y el otro está acostumbrado a ser el hijo de mamá. Entonces llegamos a una relación en donde yo voy a ser la mamá y él va a ser el hijo. Estas dos cosas, el ego y los roles.
En el primer matrimonio hay mucha falta de experiencia. O sea, es muy difícil que alguien antes de casarse sepa que esto va a pasar un mes después de que se casaron, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque no has vivido la experiencia, ¿no? Entonces, más bien es, bueno, casarse con la convicción de que va a ser difícil, de que el proceso de unión no va a ser miel sobre hojuelas, sino va a ser un proceso en donde hay que construir una relación, y entender que no nos casamos para divorciarnos, sino nos casamos para construir una familia, y que eso en la relación de pareja va a tener un esfuerzo, ¿no? Ese es como lo primero. Y de ahí, pues darse la oportunidad de ir creciendo como pareja, de ir entendiendo que lo que estos mecanismos, ¿no? De una mujer líder con un hombre consentido, ¿no? Que sería un esquema hoy muy frecuente, pues empezamos a superarlo, ¿no? O sea, vamos, tú dejas de ser el niño mamá, yo dejo de ser la líder de mis hermanos, que los cuidaba porque era la hermana mayor, y empezamos a ser dos adultos que estamos trabajando en conjunto. Y cada quien empieza a asumir su responsabilidad. Hay muchos modelos hoy en día, muchas mujeres profesionistas que no están dispuestas a estar en casa y atender a los hijos y al marido. Pero bueno, pues entonces, ¿cómo vamos a hacerle para darle tiempo y atención? O sea, hay hijos que salen a las 8 de la noche de la guardería. ¿Para qué tuviste hijos si los vas a tener encerrados como perritos todo el tiempo? Entonces, son como muchas cosas que sí se deberían de meditar antes, pero que a veces no tenemos como la conciencia. Y si ya estás en el barco, pues empezar a hacer los ajustes. Los hijos requieren tiempo, atención, educación, valores de los padres, no de las personas de la escuela. Entonces, ¿qué tanto tiempo les vamos a dedicar?
Incluso ni de los abuelos, ni de los tíos, por ejemplo, ¿no? Que son realmente quienes a veces pasan todo ese tiempo.
Sí. Sí, entonces es como, ¿qué tanto sacrifica? O sea, ¿por qué eso lo haces para generar más recursos y traer más dinero y que tengamos un mejor nivel de vida? Sí, pero emocionalmente están solos. No, yo no valgo nada, ¿no?
Entonces poner en una balanza hasta dónde conviene traer más efectivo, digamos, o más capital a la casa, o darles esta atención y este amor que requieren.
Tengo una paciente que sus papás son exitosos económicamente, pero dice, pero es que nosotros estábamos solos todo el tiempo. Yo tengo mucho miedo a la vida, porque yo no sabía si mis papás iban a regresar vivos. siempre, todos los días era pensar si mis papás iban a regresar muertos o no iban a regresar y nos iban a dejar solos. Y tienen la casota y tienen los camionzotes, las camionetotas y todo.
Y claro, algo que se pudo haber solucionado con un poco de atención por parte de los padres, que tal vez con una explicación o con un cambio de dinámica, ella pudo haber superado ese miedo a tiempo.
Yo creo que el esquema del padre proveedor y la madre ama de casa era el esquema correcto. Lo hemos cambiado desde los 60s y les hemos dado en la torre. Pero, y cada vez es peor, ¿no? Cada vez más. Hoy, por ejemplo, ves créditos, mucho más fácil es dárselo a una mujer que a un hombre, porque es más responsable. O sea, cada vez a la mujer se le da mayores responsabilidades sociales. Y cada vez descuida más a la familia, ¿no? Este esquema, este anuncio de Vancomer, ¿no? De yo pago la colegiatura y no sé qué. Es lo mismo, o sea, es darle un mayor impulso a la responsabilidad de la mujer. Qué bueno, es más responsable que el hombre, pero finalmente, ¿qué pasa con sus hijos? Ahí no aparecen sus hijos en ese anuncio. Ella está ejecutiva, resolviendo los problemas del trabajo, resolviendo los problemas de su casa, y sus hijos...
Claro, son, tomando sí, ese sí, rol.
Claro, paga la colegiatura, paga la colegiatura de la escuela, pero eso...
Dejemos esa parte... Para regresando de un corte, vamos a hablar de estas nuevas parejas, de esta nueva era, en donde vemos pareja de papá con papá, parejas de mamá con mamá, parejas que el hombre cansado de ese hastío de estar siendo el responsable de toda la familia, de esa madre que está cansada de ser el ama de casa, cómo han cambiado los roles, cómo el día de hoy parejas que deciden no tener hijos, parejas que deciden que tienen un perro como hijo, parejas que deciden cambiar poco a poco sus patrones de vida. Vamos rápidamente a un corte, Rose, para regresar con todos estos temas porque el tiempo se nos va.
Aquí volvemos. Reflexiones de la tierra
al cielo.
Reflexiones de la tierra al cielo.
En un momento regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. No olvides, hashtag la radio online. Espacio interior.
Soy Adriana Palafox y te invito a escucharme todos los martes en vivo a las 11 de la mañana por Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Transmitiendo desde Santiago 29, Colonia Tepeyac Insurgentes, al norte de la Ciudad de México. Magnitud Radio, www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Singulares.
Soy Fernando Montes de Oca.
Y yo soy Skipper Johan.
Y te invitamos a escucharnos todos los martes y jueves.
En vivo en punto de las 13 horas. Por Magnitud Radio.
Muchas voces, una misma frecuencia.
Estás escuchando Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Reflexiones de la tierra al cielo.
Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales.
Amigos, estamos de vuelta en Reflexiones de la Tierra
al Cielo
con el maestro Ramón Quirós y todo esto que está muy interesante, realmente saber cómo podemos cambiar estos patrones, cómo podemos prevenir algunos otros,
hacer las elecciones correctas, claro.
Claro, elegir a la persona indicada, pero además cómo hacer que estos nuevos roles funcionen. Y funcionen de la mejor manera para todos, para uno, para los hijos y para todo el mundo, ¿no?
Sí, ya se metieron en la dinámica del matrimonio, si ya se dieron cuenta de que no están funcionando bien, hacer un alto en el camino y dedicarse un tiempo a hacer ajustes, a hacer cambios. Que va a costar trabajo, va a costar, que traes patrones aprendidos de tu infancia y que los metiste a tu matrimonio 7, 10, 15 años, y eso cambiarlo va a costar trabajo, pero es poder hacerlo. Darle menos importancia a la producción económica. Le damos demasiada importancia, tanto el hombre como la mujer, a producir dinero, y se nos olvida la familia, se nos olvida el tiempo que necesitamos para convivir a nivel familiar, para convivir a nivel de pareja. Yo lo que les recomiendo a muchas parejas, cuando ya tienen sus hijos, ya están grandes, ya son autónomos, regresen al noviazgo. Salgan una vez a la semana como pareja, solos, sin hijos, váyanse a bailar, váyanse al cine. Tengo una pareja que dormía en el hotel. Esa noche no regresaban a dormir. Regresaban temprano para bañarse e irse con los hijos de otro lado, pero se quedaban a dormir en un hotel. ¿Por qué? Porque recuperaron su noviazgo. Y eso empieza a hacer que la dinámica familiar sea diferente y se pueda rescatar. Si ya te divorciaste, pues analiza qué pasó, cómo te involucraste con una persona inadecuada y cómo vas a establecer una nueva relación en donde eso que ya viviste mal no lo repitas. Porque es muy doloroso haberse divorciado, haber sufrido todo el divorcio para volver terminar casándote con una persona que es igual a la anterior.
Y en el caso de las personas que aún no han elegido una pareja, las personas que están en la búsqueda del amor.
No dejarse llevar por el enamoramiento. Yo creo que ahí hay mucha ironía muchas veces en las personas, como piensan que, como típico adolescente, ¿no? A mí no me va a pasar. Eso le pasó a mis padres, le pasa a todo el mundo, pero a mí no me va a pasar.
Yo voy a elegir bien.
Yo voy a elegir bien y mi matrimonio va a ser perfecto. O sea, a veces ahí es muy difícil que la gente acepte escuchar un consejo. Y te falta la experiencia, ¿no? O sea, ¿cómo vas a curarte de una niña enterrada si nunca se te ha enterrado? ¿No? Entonces, a veces tienes que vivir el problema y vivir la situación para poder empezar a hacer correcciones, pero hasta que vives la experiencia de lo que te está sucediendo.
Entonces, de alguna u otra manera, hoy nos estás dando el conocimiento y el saber que podemos tener muy, muy en cuenta la situación en el momento de buscar la pareja, saber que puede haber este tipo de conflictos, porque evidentemente estoy reproduciendo patrones que sin darme cuenta están ahí.
Muchas veces hay focos rojos, ¿no? Es que me gritó. No, pero no, estaba enojado ahorita, ¿no? Al rato no. Si 5 años después te va a gritar todo el tiempo. O sea, si empiezas a ver focos rojos de características similares a las de tu papá, peligro. No es la persona adecuada. O a tu mamá, no es la persona adecuada, ¿no? Si no le gusta su casa, si no quiere lavar, si no quiere planchar, o sea, no la vas a cambiar. Va a ser muy complicado. Y alguien tiene que lavar y alguien tiene que planchar, ¿no? O sea, son cosas que las empezamos a ver desde el noviazgo y que no les damos importancia. A veces nos da pena preguntar, no nos metemos y observamos, ¿no? Estamos más nerviosos porque estoy en la casa de la suegra o del suegro, pero no este...
O como dicen, ¿no? El amor es ciego y en ese momento en verdad no te das cuenta o no te quieres dar cuenta. Claro.
Entonces no hay hombre perfecto ni mujer perfecta, todos somos hombres normales y mujeres normales, y entonces lo importante es ver al normal, ver al real, al que está ahí. Entonces, ver cómo es, cómo se relaciona, es muy importante si es hombre o mujer, cómo se relaciona con sus padres, cómo se relaciona con el padre del género opuesto. Si es hombre y se lleva mal con su mamá, se va a llevar mal contigo. Si es mujer y se lleva mal con su papá, se va a llevar mal contigo. Porque ya ahí hay un conflicto que no ha resuelto. Y entonces eso lo va a exportar al matrimonio y va a terminar un conflicto acá. Entonces, son cosas que a veces como adolescente no te das cuenta, ni siquiera los ves. ¿No? O piensas que lo vas a cambiar, o piensas que todo va a ser cama, o que todo va a ser maravilla, y no. O sea, uno tiene que estar atento a esas señales.
¿Qué le puede decir un padre a su adolescente? Yo sé que es difícil, o sea, algo que
Pues primero si hay la comunicación entre el padre y el adolescente, porque muchas veces justamente en estas familias conflictivas, pues están rotos los vínculos, ¿no? El adolescente no quiere hablar con sus padres y menos de estos temas, de pareja, de sexualidad, o sea, no son
claro,
temas...
Claro, y un padre que maltrata a una mamá no le va a decir, no busques un hombre como yo.
Claro, claro, ¿no? O a veces ni cuenta se da, ¿no? El hijo es el espectador o la hija es... ¿Qué son los hijos hoy? Son los hijos del asiento de atrás, que están viendo el conflicto adelante en el asiento de adelante. Son observadores de una obra de teatro.
Y reflejo de ella.
Y luego eso es lo que aprenden, o sea, esto es casarse, ¿no? Por eso hay tanta gente que no se casa, porque se la pasan 4 horas en el tráfico viendo el conflicto entre los padres. Dice, esto es el matrimonio, no, yo paso, ¿no?
Y ahora cada vez son menos las parejas que se casan, sí. Y por miedo al compromiso, porque realmente de que quieren vivir con otra persona, se vive con otra persona, porque decidimos vivir en unión libre o decidimos vivir en pareja.
Pero vieron un divorcio tan horrible que dicen, mejor no nos casamos para no tener que enfrentar después un divorcio. Entonces, la familia y la pareja son bellísimas, pero requieren de esfuerzo, requieren de sanar muchas cosas que tú traes de tu historia en la relación. Y lo más importante es eso, que tú puedas superar esa historia en la relación con la pareja que elegiste para el matrimonio. Esa sería una sanación importante, que logres vivir una segunda etapa con esa pareja en salud, en donde ya no se destruyen y en donde ambos sanaron su historia y ahora la relación está en mejores condiciones. Ese sería el gran reto.
Okay, y entonces en este momento en el que me doy cuenta que las cosas no están marchando bien con mi pareja, busco esta sanación. ¿Esta sanación puede ser de qué tipo? ¿Voy como psicólogo? ¿Te busco como
terapia?
Yo creo que... Mira, yo soy tanto médico alternativo como psicólogo y psicoanalista, y mi terapia es así, ¿no? Son 2 horas, la primera hora es psicoterapia y psicoanálisis, y la segunda hora lo subo a la camilla, hacemos meditación Reiki, les doy Reiki, mando flores de Bach al final... Si es necesario, pongo acupuntura, lo que se necesite. Entonces, no hay muchos terapeutas que tengan esta fusión. Algunos son psicólogos y pues no se han metido en la parte holística, y mucha gente es holística, pero no tiene la base psicológica. Sin embargo, hay muy buenos psicólogos que no son psicólogos. Dentro de la parte holística, mi esposa es una de ellas, pues es una gran psicóloga, aunque nunca estudió psicología. Entonces, buscar a alguien que pueda trabajar las dos cosas. Yo tengo alumnos en Reiki que dicen, ay, me empiezan a hablar de sus problemas y a mí me harta, y yo me doy la vuelta y me voy. No, o sea, tiene que ser alguien, un terapeuta realmente tiene que escuchar al paciente y tiene que ayudarlo. Entonces tiene que ser gente madura, que se conecte bien con sus ángeles, con sus seres de luz, con sus guías, para poder hablar en la terapia lo que tiene que hablar. Entonces hay que buscar una gente que esté en esas condiciones, que te pueda ayudar a resolver desde la luz la situación que estás viviendo. Y la pareja necesita la voluntad de dejarse ayudar desde la luz para poder crear una familia adecuada y correcta.
Tal vez los que nos están escuchando tienen como una noción de lo que es una terapia psicológica, una terapia de psicoanálisis, por cultura general, porque lo han escuchado. Pero decir, voy a ir a tomar una terapia Reiki, más o menos, ¿de qué estamos hablando?
Okay, mira,
para los que no tenemos ni idea de lo que...
Hay mucha mala información en ese sentido, y la línea americana lo ha hecho, ¿no? O sea, a ver, Reiki es poner las manos y ya. No, Reiki es psicoterapia. O sea, el Reiki, en la maestría en la Gendai Reiki Ho, que es la que maneja en el Instituto Mexicano de Numerología, en la Casa de la Virgen, lo que nosotros hacemos es ayudar al paciente a que salga de su situación, a la situación problemática en la que está, se escucha, se analiza. Todo este proceso de transformación va incluido en una terapia Reiki, y tú lo que puedes hacer, por ejemplo, si hoy trabajaste a papá, pues te subes a la camilla y hacemos una meditación en donde pedimos que venga una parte del alma de papá, le pedimos permiso a su ser superior, trabajas con él y damos Reiki para limpiar las emociones que se van saliendo. Entonces, es un trabajo en donde las dos elementos están presentes. De hecho, en la Gendai Reiki Ho, que es el método de Hiroshi Doi, el método moderno de Reiki, ahí te lo dice en el curso, te dice que tienes que trabajar con la historia del paciente, que no puedes hacerlo a un lado. Entonces, de alguna manera, ya desde los modelos más completos, más integrales de Reiki, este concepto híbrido está presente. Obviamente, pues hay de habilidad a habilidad de cada sanador, ¿no? Si es un sanador que no ha resuelto su propia problemática, pues le va a costar mucho más trabajo resolver la problemática de otros. Si ha resuelto su propia problemática, pues va a ser más fácil, ¿no? Por eso todo psicoanalista, todo psicólogo tiene que estar en terapia para estar resolviendo lo propio. Y cada paciente que te llega es un paciente espejo con el que tú vas a estar resolviendo parte de tu propia historia. ¿no? O sea, tú te, no sé, tú vienes de un divorcio, ¿no? Y de repente te llega una pareja que se quiere divorciar, pues tú ahí estás sanando. Estás sanando parte, estás tratando de corregir lo que, los errores que tú cometiste en la separación, estás tratando de ayudar a que las cosas estén mejor, ¿no? Entonces vas en ese proceso. Entonces el Reiki es el manejo de la energía, es las auras, es el trabajo sobre el aura, las emociones negativas generan manchones, la relación de pareja se mancha, las auras están unidas pero llenas de desequilibrios, y entonces la energía lo que ayuda es a que esos manchones se eliminen, esos manchones se quiten y la relación se vaya purificando más y vaya estableciendo un vínculo mejor, tanto en la persona como en la pareja.
Además de tomar todos sus consejos, los beneficios de las flores de Bach.
Bueno, las flores de Bach es una terapia complementaria, la terapia floral es una terapia complementaria. ¿Qué es una terapia complementaria? Que tiene que ir, que va a acompañar otra terapia. Las flores de Bach y los elixires aztecas, que es la que nos corresponde a nosotros como mexicanos, está basada en las emociones. Entonces, si tu emoción es la ira, pues vamos a dar flores que nos ayuden con la ira. Si tu emoción es los celos, vamos a dar flores que tengan que ver con los celos. Entonces, te va a ayudar la esencia floral a que puedas superar más rápido la emoción. Si tengo un paciente con miedo, pues yo te doy flores para miedo, si es miedo a lo desconocido, si es miedo a lo conocido, ¿no? Etcétera. Damos un kit de flores que te ayude a superar esos miedos. Entonces, algo que va a estar ahí para ayudar.
Es un tratamiento completo. Vamos, te visitamos y entonces tomas esta decisión de ver qué es lo mejor para cada uno. Sí. ¿Y qué es lo que va a involucrar?
Sí, mucha gente nada más ha estudiado una sola terapia, ¿no? Reiki o acupuntura, lo que sea. Yo he estudiado muchas cosas, entonces yo hago una terapéutica más integral. Mi formación me permite, pues, ayudar a comprender más la parte psicológica y de relación. Y luego Reiki, acupuntura, flores de Bach, elixires aztecas, etcétera. Todo eso va complementando. Muchas veces no tiene, ya está tan grave la situación que te vas a sanación reconectiva y reconexión. Sí. Entonces, bueno, es como, pues, otras formas, ¿no? Pero sí sería como lo conveniente buscar ese tipo de ayuda.
¿Dónde podemos encontrarte?
Bueno, mi celular es 55-37-34-95-17. Ahí me pueden mandar un WhatsApp y con todo gusto hacemos una cita. Yo me encuentro ubicado, tenemos tres sedes. Tenemos la sede de la Ciudad de México. Está en la calle de Tapachula 56A, entre Monterrey y Medellín. Estamos a 2 cuadras del Sears de Insurgentes. En Querétaro estamos en Rincones del Marqués, ahí tenemos sede también, y en Jocotitlán tenemos el albergue, ahí no estamos atendiendo pacientes todavía, ahí estamos construyendo todo lo que va a ser el albergue de la Casa de la Virgen, y ahí vamos, pian pianito, ahí vamos.
¿Y pero aquí en el IMN algún curso, algo que vayas a comenzar?
Sí, aquí en el Instituto Mexicano de Numerología vamos a empezar a hacer actividades juntos, 16 y 17 de julio y 20 y 21 de agosto, vamos a estar haciendo el curso de manejo de emociones. Es un curso basado en la filosofía de Luisa Hay. Tú puedes sanar tu vida, mucha gente lo ha de haber leído. Entonces, justamente es analizar el odio, el rencor, la envidia, el coraje, los celos y ver cómo se formaron y cómo los puedes superar. Es enfocado directamente a la parte de las emociones. Dura los 2 fines de semana, el de julio y el de agosto, y sábado y domingo de 9 a 6. Solamente esos 2 fines de semana. Luego vamos a empezar el diplomado en flores de Bach y elixires aztecas. Vamos a empezar el 5 de agosto. Va a trabajar los viernes en la mañana de 10 a 2.
Aquí en el Instituto
Mexicano. Aquí en el Instituto. Y va a haber un curso de flores, sanación cuántica con rosas. Ese lo va a dar mi esposa. Todavía no tiene fecha ni costo, pero va a arrancar. Yo creo que para agosto ya estaremos funcionando con ese curso. Es sanación con rosas, que es otra técnica diferente. Yo la manejo también, pero es su fuerte, es el fuerte de ella. Es una técnica que con las rosas físicas se colocan sobre el cuerpo y tú vas sanando. La rosa roja trabaja la relación con papá, la rosa con mamá, y así diferentes cosas.
Bueno, pues como siempre aquí en Magnitud Radio y en Reflexiones de la Tierra al Cielo, les damos las herramientas. Usted sabe cuáles utiliza. Estamos aquí, Rose.
Y Jessica, estoy analizando toda la información, perdónenme. Todos los
son
cursos.
Datos, ¿no?
Sí, claro, porque como bien dice Jess, cada quien elige qué técnica y qué es lo que mejor le conviene. Pero de verdad que, pues, en Reflexiones de la Tierra al Cielo, lo único que queremos es poner en la mesa todas las opciones para que cada uno elija y logre estar mejor. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias, maestro.
No, gracias.
Gracias por acompañarnos, por darnos un poquito de todo esto que conoce. Un placer haber estado con usted. Y pues bueno, gracias, amigos, por escucharnos. Jess, gracias por compartir el micrófono.
Igualmente, Rose. Nos vemos. Esto es Reflexiones de la Tierra
al Cielo.
Radio presentó